Mateo capítulo 18, verso 21, vamos a leer hasta el 35, el título del mensaje, Tres hombres de Dios. Este pasaje que vamos a leer, por favor, quiero que usted lo lea atentamente conmigo. Vamos a leer desde el verso 21. Permítame un segundito. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. El título del mensaje es Tres hombres de Dios. Y usted dirá, ¿cuál de estos hombres son los tres hombres de Dios? Pues no voy a hablarle de que estos tres hombres vienen de este pasaje. De los tres hombres que le voy a hablar no están en este pasaje. Son tres hombres que servían al Señor juntamente con Pablo. Uno de ellos era Timoteo, el otro era Epafras y el otro era Epafrodito. Enseguida voy a hablar de ellos, tres hombres de Dios. Timoteo, Epafras y Epafrodito. Pero lo que quiero destacar de este pasaje es que usted entienda el valor que Dios le da a la persona. Venimos de un mundo en donde los valores están todos cambiados, confundidos, no entendemos cuánto vale una persona y miramos y juzgamos y evaluamos de una manera equivocada. En este pasaje que acabamos de leer, nosotros nos encontramos a un rey que representa a nuestro Dios y encontramos a siervos que actúan de una manera similar, nada más que entre ellos y uno de ellos con el rey. Estos dos hombres que están en deudas, uno debe el equivalente a lo que podría haber sido quizás 100 días de trabajo. Una persona que tenía una deuda menor, por así decirlo, no era una gran cantidad la deuda de este hombre. Pero el primero que fue perdonado tenía una deuda absolutamente impagable. Para que usted tenga una idea, le voy a tratar de explicar cuánto era la deuda de ese hombre. 10,000 talentos, un talento varía, depende de la época, podían ser de 20 hasta 40 kilos de plata, un talento. Cuando Giesi, ¿se acuerda usted de Naamán, el sirio, que fue sanado por el profeta? Cuando Giesi fue y aceptó engañosamente dinero de Naamán, fue un talento. Un talento. Este debía 10,000 talentos. ¿Está entendiendo la diferencia? Un talento en esta época aproximadamente podían ser 34 kilos. Si usted multiplica 34 por 10,000, le va a dar un vagón de ferrocarril de plata. Estamos hablando 340 mil kilos. Pero usted dirá, bueno, entonces es mucho dinero. Pues de esto quiero hablarle. Algunas veces las cosas pueden parecer valiosas y no serlo tanto y tener un valor mayor que aquel que nosotros creemos que tiene. Se lo voy a explicar de una manera que usted entienda. 340 mil kilos de plata al precio de hoy en día sería el equivalente de lo que usted necesita si lo comprara por kilo para comprar una casa. Son 185 mil dólares. Pero al valor monetario, porque esto era moneda, es el equivalente a 6 mil millones de dólares. Eso es lo que el hombre le debía al rey. El otro le debía el equivalente a 100 días de trabajo. Entonces podemos ver al rey que tiene frente a él una persona que ni vendiéndole toda la familia, vendiéndolo a él y vendiendo todo lo que posee, podía pagar la deuda. Pero se postra delante del rey y le pide, le dice, tenme misericordia, yo te lo pagaré. No le dice, no, perdóname la deuda. Le dice, yo te lo pagaré. Él sabía que era impagable la deuda. Pero aún así le clama y le dice, yo te lo pagaré. Y el rey, que ve las cosas de diferente manera que el ser humano, que no ve el valor monetario, que no ve el tamaño de la deuda ni ve el volumen, le perdona. Pero el hombre, que ve de una manera diferente a la que ve Dios, esas miserias que le debía el otro, que eran 100 denarios, lo ve como una gran cantidad y cree que es lo suficientemente valioso como para poner a esa persona tras la reja y privar a su familia, del padre de familia, y de privarle de la oportunidad de pagar sus cuentas. Fíjese cómo juzga el hombre y cómo juzga a Dios. Dios perdona, y perdona completamente, pero el hombre, aún por lo pequeño, reclama. Se lo voy a explicar de otra manera para que usted entienda. Mire, hoy en día nosotros vemos ciertas cosas dándole un valor, porque le hemos asignado un valor mucho más alto que el que tiene. 340 mil kilos de plata no alcanzan más que para comprar una casa al valor por kilo. Pero al valor que se le ha dado es mucho más grande porque era moneda. Si usted agarra $1,000,000 y los pone en una balanza en billetes de $100, son exactamente 10 kilogramos de papel y tinta. ¿Cuánto valen 10 kilogramos de papel y tinta? ¿Cuánto valen 10 kilos de papel? ¿Cuánto valen 10 kilos de papel ensuciados con tinta? No mucho, ¿verdad? Pero tienen un valor impreso que lo hace valioso. Y el problema con el ser humano es que mira a las personas de esa manera. Esa persona que vale $1,000,000, por decirlo de una manera, dice la Biblia que un alma vale más que todo el oro del mundo, nosotros lo vemos y decimos, no, ese es un pobre pordiosero, ese no vale nada, son 10 kilos de papel y tinta. Vemos las cosas por lo que parecen, pero no por el valor que tienen. ¿Cuántos están entendiendo lo que les digo? El rey vio el gran valor, pero pensó que era más valiosa la familia junta, el hombre perdonado con todos sus bienes, y dejó de lado el valor de lo que le debía y le dijo, vete en paz. Pero el hombre que juzga mal, agarra al otro, lo mete a la cárcel, priva a la familia, lo separa y le da al otro exactamente lo contrario de lo que Dios le dio. Entonces Dios está dándole una lección a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a los que escuchaban. Y le está diciendo que el valor de las cosas son diferentes. El pasaje está hablando del perdón, pero nos está hablando también del valor. ¿Cuál es el valor de las personas? Cuando una persona quiere servir al Señor, si usted no descubre el verdadero valor de las personas, usted va a ser absolutamente inútil para la obra de Dios. Nunca se olvide esto. Se lo repito. Si usted no descubre el verdadero valor que Dios le da a las personas, usted va a ser absolutamente inútil para la obra de Dios. Porque donde ve un pordiosero va a ver una persona insignificante, sin valor. Donde ve una prostituta va a ver una mala mujer que no sirve. Donde ve a una persona que estuvo en delito y se arrepienta, usted va a decir, te lo mereces, tienes que estar en la cárcel. No va a tener la capacidad de perdonar. Y acá dice este pasaje que tenemos que llegar a perdonar de todo corazón. Si lo vas a ver como despreciados 10 kilos de papel y tinta y no como 1,000,000, entonces estamos mirando mal. Y si miras mal, no vas a lograr lo que tienes que lograr. A veces, cuando miraban a Jesús y le decían que él andaba con prostitutas y ladrones, porque él los miraba y les daba un valor, pero los otros le daban un valor insignificante. ¿Cuántos están entendiendo de lo que quiero hablar? Del valor. No es el valor nominal, sino el valor real. En el mundo es al revés, el valor real del papel y la tinta no es nada, pero el valor nominal es altísimo. En el mundo espiritual es al revés, como siempre, en el mundo espiritual es al revés. Y quiero hablarle de tres hombres que entendieron esto, y vamos a tomar ejemplo, tres discípulos, tres hombres que caminaron con Dios, que caminaron de la mano de Pedro. Quiero hablarles de algunos de ellos, en especial voy a hablar de Epáfras hoy, por eso le invito a que abra el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. verso 12. ¿Quiere usted conocer a uno de los intercesores? Cuando usted, hermana, está a cargo de intercesión, cuando usted quiera saber de un intercesor, Epafra. Pablo era un intercesor, porque Pablo le enseñó a Epafra. Pero Epafra era un intercesor. Escuche este pasaje. Colosenses capítulo 4, en el verso 12, por favor. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, mire estos puntos de sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire cómo intercedía la oración de intercesión por el pueblo. ¿Cuál era la oración que hacía Epafras? Señor, yo te pido que mis hermanos estén firmes, sean perfectos. La palabra perfecto en la Biblia se puede entender como maduros también. Señor, te pido que mis hermanos estén firmes, maduros y completos en todo lo que Dios quiere, no lo que ellos quieren. Porque sabe que a veces las personas queremos hacer lo que nosotros queremos y completarnos en lo que nosotros queremos y no en lo que Dios quiere. ¿Verdad? El Señor te está llamando para que seas una persona que está a lo mejor en la alabanza y tú quieres ser maestro. El otro que es maestro quiere ser portero. El que es portero quiere ser evangelista. El que es evangelista quiere ser músico. Y el que es músico, a veces pasa que las personas miran y piensan, como dice el dicho, que el pasto, el zacate, dirían en México, del otro lado de la verja es más verde. Siempre miran que el otro ministerio es mejor. Hermanos, sé próspero en lo que Dios te puso. Y todo lo que Dios te dé, hazlo según tus fuerzas, según el Espíritu Santo te ayude. No te pongas a codiciar nada, haz lo que Dios te pidió que hicieras. Y como dice este pasaje que Epafras oraba, Señor, que ellos sean completos en todo lo que tú quieres. Este Epafras había entendido el verdadero valor del hombre. Y quiero hablarles de tres hombres, de Epafras, de Epafrodito y Timoteo. Tres hombres que habían entendido el verdadero valor de las personas. Y uno de los problemas que tenemos los pastores hoy en día es que muchas veces estamos en opresiones, hermanos, porque la gente quiere que el pastor haga lo que la gente quiere. Esto le pasó a Moisés. Moisés estaba sentado juzgando todo el tiempo al pueblo. Y vino su suegro y le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Y le dice, ¿y qué voy a hacer? Dice, el pueblo viene a verme todos los días, acá se amontonan, los tengo que atender. Y le dice, no, te vas a perecer vos y va a perecer el pueblo contigo. Muchas veces, hermanos, las personas quieren que el pastor haga algo y si no lo hace, se van. No vienen a recibir de Dios y a ser prosperados en lo que Dios quiere, sino que quieren que el pastor haga lo que Dios quiere y si no llena su medida, se van. No están dispuestos. Entonces Epafras sabía esto y dice, Señor, yo te pido que esta gente entienda y sea maduro en lo que tú quieres para su vida. En lo que tú quieres para su vida. Esa es la oración de Epafras y es una oración que él aprendió también seguramente de Pablo. Y uno de los problemas que tenemos los pastores también es que a veces cuando evangelizamos, las personas o los hermanos que nos ayudan en la obra, que son puestos por Dios para servir, no han comprendido que ser parte de una iglesia no es simplemente ser parte de un grupo de gente bien linda con la cual uno comparte, come, disfruta, sino que es parte de un equipo, de un alcance. Por decirlo de una manera, somos como la mano de Dios para alcanzar a las personas. Imagina la iglesia como una gran mano que Dios tiene y agarra a la gente, los perdidos. Pero de repente la mano se entretiene rascándose a sí misma. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Tenemos que ser maduros y ser completos en aquello que Dios quiere para nosotros. Entonces, no es posible que nosotros podamos ser esa mano de alcance completamente si no entendemos el valor de la persona. Porque ¿sabe una cosa? Si yo agarro a cualquiera de las mujeres que están aquí, le quito sus aretes de oro y los tiro a, no sé, a la rejilla del desagüe del patio, usted va a pedir que alguien le levante la rejilla y los saca. ¿Por qué? Porque tienen un valor. Usted va a hacer el esfuerzo por rescatar esos aretes. Pero si yo agarro un fósforo o un cerillo usado y lo tiro, usted va a decir, no importa, es uno más. ¿Se acuerda del tema del valor que le decía recién? 10 kilos de papel y tinta o $1,000,000. Según cómo lo miras, vamos a ver si levantas o no levantas la rejilla. Y muchas veces la gente no está dispuesta a hacer el esfuerzo porque ve a los otros simplemente como 10 kilos de papel y tinta. No los ve valiosos. Como no los ve valiosos, no se esfuerza. Epafras había entendido eso. Timoteo había entendido eso y Epafrodito había entendido eso. Hermanos, el rasgo notable es, primero, que Epafras era un creyente, no era un pastor. Epafras no era un apóstol. Epafras era un simple creyente de la iglesia de Colosas. Era un hombre que probablemente fue usado por Dios para fundar esa iglesia. Se cree que Epafras fue parte del equipo fundador de esa iglesia, pero no fue el fundador. El apóstol Pablo fue el fundador, pero él fue parte. Y miren qué interesante sería que el día de mañana la gente hable mirando para atrás acerca de Iglesia Nueva Vida o Esperanza de Vida, y en lugar de hablar del pastor diga: ahí estaba la hermana o el hermano tal, que intercedía, que oraba, que luchaba, que buscaba, y tengan memoria de uno de los miembros. Imagínense cuán impactante era el trabajo de oración de ese hombre, Epafras. Este Epafras oraba pidiéndoles que fueran firmes. Otra de las características de las personas es que a veces no son firmes. La Biblia dice: ya no seáis niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Cuando Pablo deja a Timoteo, que lo deja en Éfeso y lo deja en todas esas regiones, para que corrija cosas que estaban mal, porque la gente iba detrás de cualquier cosa. Entonces Epafras sabía eso, y una persona que le interesan las vidas se preocupa. Si yo escucho que a usted le están enseñando una doctrina equivocada, usted me va a ver en su casa. ¿Sabe por qué? Porque yo le amo. Porque usted es valioso. Por eso es que Pablo decía: ¿quién es aquel que se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice: ¿quién se enferma, quién sufre y yo no sufro? El Señor es el reír con el que ríe y llorar con el que llora. No es posible si no tienes el verdadero entendimiento de cuánto vale una persona. No es posible. Hermanos, la iglesia no está puesta para entretenerte. Mire, la gente que va de iglesia en iglesia buscando que lo entretengan es gente que no ha entendido nada. No ha entendido nada. No ha entendido. Está perdiendo el tiempo. No ha entendido que fue llamado para ser una herramienta, una persona transformadora, y no un simple consumidor que lo único que hace es calentar una banca y buscar a alguien que lo entretenga y le endulce el oído, porque saliendo no obedecen. Epafras oraba y decía: Señor, yo te pido por mis hermanos, te pido que mis hermanos sean firmes, que no anden fluctuantes, te pido que sean maduros, te pido que mis hermanos estén completamente seguros y estén en tu voluntad. El problema ha sido siempre el mismo, y hasta que Cristo venga va a seguir siendo el mismo. Es la eterna lucha de la madurez y la inmadurez, y el verdadero siervo o sierva de Dios que ha entendido esto le importa. Le importa. Filemón 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Le voy a decir algo que probablemente le va a impactar. En la época del Imperio Romano, cuando usted caía a la cárcel, escuche esto porque esto es bien interesante, cuando usted caía a la cárcel en la época del Imperio Romano, ¿usted cree que el Imperio Romano te proveía comida, te proveía elementos de aseo, te proveía cosas? Te tiraban a la mazmorra, al calabozo, y ahí te quedas. ¿Y sabe qué pasaba? Los hermanos tenían que venir a traerte comida y tenían que venir a traerte ropa o abrigo o el capote o los libros o lo que tú quisieras. ¿Pero sabe cuál es el secreto? Los romanos se frotaban las manos por arrestar cristianos. Así que cuando usted venía como Epafra, interesado genuinamente por el apóstol Pablo a traerle un plato de comida, los libros, el capote o cualquier cosa que le hubiera pedido, usted sabía que ese podía ser su último día de libertad. Y lo que es peor, tu último día vivo. ¿Cuánto amor tienes que tener para ir a visitar al preso sabiendo que pueden matarte o encarcelarte con él solo por venir a verlo? Y ya ahora no va a ser uno el que tiene que comer, son dos. Entonces mañana van a venir dos hermanos o uno a traer comida para dos. El Imperio Romano se frotaba las manos, sabía que así funcionaba y así los arrestaban también. ¿Cuánto amor hacía falta tener? ¿Cuánta madurez hacía falta tener para ir a ver a un hermano en la cárcel? Epafras. Se dice que Epafras no fue una, sino varias veces a la cárcel a visitar a Pablo, y otros comentaristas dicen que Epafras se encarceló voluntariamente para hacerle compañía. Epafras. ¿Está entendiendo cuánto tenía que valer Pablo ante los ojos de Epafra para hacer todo eso? ¿Cuánto tiene que valer tu hermano, tu hermana? Tenemos varios enfermos. Sería lindo que usted llame por teléfono, aunque sea. No le pido que vaya y se haga encerrada en la cárcel, no. Vaya y llámele por teléfono. Y dígale a la hermana que está enferma: hey, hermana, estás enferma, necesitas que te cocine para tus niños. ¿Ve pequeños detalles del valor? ¿Cuántos están entendiendo de lo que estoy hablando? El valor de la persona. Una tarjetita, una llamada, pequeñas cosas. A veces pasa, hermanos, que usted se olvida o que yo me olvido, seguro. ¿Están en nuestras oraciones? Seguro. Pero ¿saben qué? Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. De vez en cuando llame, de vez en cuando visite, de vez en cuando pregunte. ¿Amén? Epafras, hermanos, que es uno de vosotros, le decía, un miembro. Alguien puede decir, bueno, Epafras era un apóstol. No, Epafras no era nadie. Epafras era uno más como cualquiera de nosotros. Rasgo notable de Epafras: era creyente, era un intercesor, valoraba a sus hermanos en Cristo, se arriesgaba por sus hermanos y se negaba a sí mismo. Porque para ir a la cárcel a visitar al apóstol que estaba preso, necesitas negarte. ¿A dónde vas, Epafras? Le puede haber dicho la madre, el hermano, quizás su esposa. Voy a la cárcel a visitar a Pablo. ¿Saben lo que sabía su familia cuando él iba, no? Probablemente no vuelve. A veces, y me conmueve porque vivimos una época de tanta tontería en la cabeza. La gente quiere ver milagros y todo, yo también. Y andan corriendo atrás del apóstol tal, atrás del otro tal. ¿Saben lo que están buscando? Entretenimiento. ¿No han entendido el Evangelio? Cuando estuvimos en Indonesia, estaba el pastor predicando y nosotros estábamos rodeados de gente de otras religiones, algunos con sus ropas musulmanas. Yo dije, este es nuestro último día, acá nos matan. En serio. Pero yo miraba a ese hombre y decía, qué valor que tiene. Y le dije, sos el hombre más valiente que conozco. Se paró delante de 100, 150 personas y dijo, no hay otro Dios más que Jesucristo. Y había musulmanes ahí. Y yo le dije, te admiro. ¿Y sabe qué? Cuando terminó de decir que no había otro Dios más que Jesucristo, lo volvió a decir. Y lo volvió a decir. Yo dije, acá nos matan. ¿Entiende? Ese hombre no ha hecho un milagro, no ha resucitado a nadie. Pero ese hombre tiene valor. ¿Entiende? Tráigame una persona que hable 80 lenguas diferentes y tráigame ese hombre. Yo le voy a decir, ese hombre es más cristiano. Porque tiene el valor. Por amor a la vida le dijo, no hay otro Dios más que Jesucristo. Y estábamos en su país, en una isla, metido a 2 horas de avión. No era un lugar muy seguro. El rasgo notable de Epafras y de algunos que yo conozco. Algunos dicen que Epafras es el apócope, la abreviatura de Epafrodito. Entonces algunos comentaristas han llegado a creer que este Epafrodito y Epafras es el mismo. Pero en realidad no lo es, porque uno es también del mismo corazón, pero uno es de Colosa y el otro es de Filipos. Así que es muy poco probable que sea la misma persona. Pero es interesante, Epafras, como le decía recién, Pablo, mire cuando hablaba de Epafras, como le decía, consiervo amado, de Epafras, el primero que le mencioné, siervo amado, siervo de Cristo, testimonio de que tiene gran solicitud, compañero de prisiones por Cristo Jesús. Miren cómo hablaba Pablo de él. Epafrodito. Pablo le decía, mi hermano. Mi hermano. ¿Cómo hemos vaciado esa palabra? Dios te bendiga. Mi hermano, la hemos vaciado. ¿Usted sabe lo que es un hermano? Es tu misma sangre. Y un hombre preso le dice al otro que lo viene a ayudar, me dice, mi hermano, ¿quién otro va a ir a la cárcel arriesgando que te mate, sino alguien que te valora como tu hermano? Pero estamos para cantar, para gritar, para decir gloria a Dios. Pero en esos momentos se sabe quién es el hermano. A nuestro Señor lo desampararon todos. Se fueron todos. ¿Usted está entendiendo? ¿Sabe una característica que yo he encontrado acá en Las Vegas como pastor? La gente se va y algunos con poco de esencia te llaman por teléfono y te dicen, pastor, me fui. Pero dice que somos hermanos en Cristo. No han entendido el Evangelio. No lo han entendido. Epafrodito, creyente de la iglesia de Filipos, él fue uno de los portadores de la ofrenda de Pablo. Pablo le tenía tanta confianza que él fue uno de los que llevaba el dinero. Y visitó a Pablo cuando estaba preso en Roma. Y le decía, mi hermano y colaborador de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esto lo puede ver en Filipenses capítulo 2, verso 25 al 27. Es interesante porque el apóstol Pablo... Vamos a buscar Filipenses, por favor, capítulo 2, verso 25. Pablo le dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. ¿Sabe lo que significa mensajero aquí? Apóstol. Vuestro apóstol, le dice. Mire cómo lo trata. Si queremos el poder de la iglesia primitiva, tenemos que ser como él. Tenemos mucho que aprender. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Escuche bien, dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Gravemente se angustió. Escuche, él era el que se había enfermado. Epafrodito se había enfermado y se angustió porque los otros hermanos se habían enterado que estaba enfermo. Dice el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mire cuánto se amaban. Mire cuánto se valoraban uno al otro. Mire cuánto se amaban. Así que yo le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis, para que esté con menos tristeza, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Un rasgo notable de Epafrodito es que era un apóstol. Él no era el de los doce, pero era un apóstol. Al menos Pablo lo reconoce así. Se preocupaba mucho por el bienestar de sus hermanos en Cristo. Era honesto y muy fiel. Un hombre honesto y muy fiel. Mira que estando a punto de morir, su preocupación era, mis hermanos se están preocupando por mí. Y cuando se sanó, lo primero que hizo fue a verlos. El enfermo recuperado fue a ver a los otros. Dice, me enteré que estaban preocupados por mí. Mira cuánto amor, cuánto valoración. Y Pablo dice, gracias a Dios que no se murió, para que yo no tuviera otra tristeza más. ¿Sabe que cuando yo pierdo a alguno de ustedes como hermano porque se mueven de ciudad o el Señor los mueve a otro ministerio por alguna razón, usted no sabe la tristeza que da cuando uno ve a alguien que sufre o a alguien que pierde, porque uno los llega a amar mucho? Ese es el amor que tiene el hombre y la mujer de Dios que tenemos que tener. Entonces Epafrodito, que era un apóstol, que era un hombre que se negaba en extremo, al punto de que, habiendo estado a punto de morir, no se preocupaba por eso. ¿Está entendiendo la valoración del ser humano? ¿Está entendiendo cuánto vale una persona para Dios? Y para poder ser un hombre, una mujer de Dios, tenemos que tener ese nivel de valoración de las personas. Si las personas no valen tanto para usted, usted nunca va a tener el impacto. Y sabe que hay un punto en común. Todas estas personas se negaban a sí mismos. Todas estas personas valoraban a los otros tanto, hermanos, que estaban dispuestos a hasta perder la vida por su hermano. Mire que arriesgar la vida para llevarle comida a uno que está en la cárcel. Decir, mira, antes que me mate, pero que no, mi hermano no muera de hambre. ¿Está entendiendo? Y hoy en día, hermanos, las iglesias se parecen al Titanic muchas veces. Cada quien se sube a su bote y se va. No les importa. Mientras yo me salve, que se ahogue el otro. Eso no es así, ni debe ser así. Pastores que sus ovejas sufren y no les importa. Ovejas que su pastor sufre y no le importa. Ovejas que sufre su hermano y no le importa. ¿Cómo podemos llamarnos iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos pretender el poder, las señales y los milagros que vemos en la Biblia si no somos así? Un día una persona vino y me dijo: pastor, en la iglesia no hay amor. Me pasó en Argentina. Y le digo: ¿por qué? Y me dice: porque no estuve viniendo y nadie me llamó. Y dije: sí. Y te voy a hacer una pregunta. Y cuando otros no vienen, ¿los llamas? Me dice: no. Y le dije: tienes razón, no hay amor. Siempre miramos lo que otros no hacen por nosotros, pero yo quiero decirte en esta noche, ¿qué es lo que tú no haces por otro? Timoteo, colaborador de Pablo en Éfeso, en su segundo viaje misionero a Listra, lo conoce, era hijo de una mujer judía creyente, padre griego. Más tarde lo llama verdadero hijo en la fe. El primero que les dije recién, Epafra, era un creyente, Epafrodito era un apóstol. Ahora les voy a hablar de un pastor, Timoteo. Un rasgo notable que era joven, un pastor joven. Era un conocedor de la Escritura, lleno de amor sincero, profundo desinterés personal. Filipenses 2. Pero nos vamos a ir un poquito antes, al verso 19. Y prepárese porque esto le va a sacudir. En el verso 19, el apóstol Pablo habla con la sinceridad que le estoy hablando yo a usted ahora. Y Pablo le dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Qué le preocupaba al apóstol? Él estaba preso y le preocupaba el estado de los que estaban afuera. ¿Sabe de dónde aprendió Epafras? ¿De dónde aprendió Timoteo? ¿De dónde aprendió Epafrodito? De Pablo. ¿Sabe una cosa? No se olvide nunca de esto. Uno enseña lo que sabe, pero se reproduce lo que uno es. Si usted anda sirviendo y buscando las cosas del Señor junto a un hombre o una mujer de Dios, usted se va a transformar en un hombre o una mujer de Dios. Pero si usted anda sirviendo y buscando las cosas de Dios al lado de personas que se interesan por sí mismo, usted va a terminar siendo un egoísta igual que él o ella. Uno enseña lo que sabe, pero se reproduce en lo que uno es. Acuérdese de eso, no se olvide nunca. Anda con un bribón y serás bribón. Nunca se olvide de eso. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Camina a la luz de la palabra. Aléjate de todos los que anden diciendo que son de Dios y caminan mal. Acércate a los Pablo, acércate a los Epafras, acércate a los Timoteos, acércate a los Epafroditos, acércate a los Pedro, acércate a los Juan, acércate a las Febe, acércate a esa clase de personas. Esa gente te va a hacer bien. Y Pablo estaba hablando, y escuche esto porque esto está tremendo. Quiero leer desde antes, por favor. Acompáñeme porque va a ser muy importante que usted lea conmigo el 14 en adelante de segunda de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, es decir, que no tengan de dónde agarrarte, sencillos. Gente sencilla, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozados y regocijados también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuche esta palabra: pues a ningún otro tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo era el corazón de Timoteo? Timoteo se interesaba tan sinceramente por los otros que sobrepasó a Epafras y Epafrodito. Lo sobrepasa. Porque acá Pablo está diciéndolo, no tengo otro más que tenga este nivel de interés por ustedes. O sea que de estos tres hombres de Dios que le estoy hablando, Timoteo llevó las cosas mucho más arriba acerca de lo que Cristo le había pedido. Y si ya Epafras nos sorprende, imagínense Timoteo ya. Imagínense Pablo, que llegó a decir, todo lo he tenido por basura. Se despojó de todo. Imagínense el grado de amor. Ahora imagínense el grado de amor de Cristo, que dice la Biblia que siendo igual a Dios no estimó ser como él, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todo y nació en un pesebre y fue a la cruz por usted y por mí. ¿Está entendiendo el modelo? Y hoy en día vemos por ahí gente que si usted no le llama apóstol, se enojan. Si no me dice apóstol, me enojo. Perdónenme, pero eso está muy lejos de lo que la Biblia enseña. Hermanos, necesitamos volver a la Escritura. Dice la palabra en el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no es lo de que es Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego para que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, yo también iré pronto a vosotros, decía el hombre que estaba preso. Los datos de Epafras, hermanos, son escasos, los de Epafrodito son escasos, los de Timoteo son escasos, no hay mucho que podamos encontrar, hermanos. Pero sí podemos destacar las cosas importantes que hemos podido aprender en esta noche. Un hombre de Dios tiene que interesarse por el prójimo, como podemos ver aquí. Un hombre, una mujer de Dios, tiene que interceder para que los demás hermanos sean así. ¿Cómo deben de ser los hermanos? ¿Cómo debe ser la oración, la aspiración que Pablo le enseñó a Epafras y que Epafras oraba? ¿Se acuerda? Lo leíamos recién. Epafras oraba y clamaba para que estuvieran firmes, diga conmigo, firmes, perfectos y completamente seguros de toda la voluntad de Dios. Ok, cuando usted ore por su hermana y por su hermano en Cristo y por mí, que yo también soy su hermano, quiero que usted ore por eso. Diga, Señor, te pido que mi hermano, mi pastor, mi hermana esté firme. Te pido por mi hermana, mi hermano, mi pastor, que esté perfecto, que sea maduro y que esté completamente seguro de cuál sea tu voluntad. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hermano, Epafras podía cumplir todas las cosas que él estaba orando seguramente y podría haber dicho, bueno, yo ya la logré. Pero sin embargo lo vemos muy interesado en el madurez y en el crecimiento de otros. ¿Por qué? Porque él había aprendido a negarse a sí mismo. Encontramos a Epafrodito haciendo lo mismo, encontramos a Timoteo haciendo lo mismo, encontramos a Pablo haciendo lo mismo. Y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿De dónde sacó las cosas Pablo? De Cristo. ¿Y dónde la sacó Epafra? De Pablo y también de Cristo, porque también Cristo es su Señor. Y Epafrodito y Timoteo. Ahora la pregunta es, ¿qué puede aprender la gente de mí? ¿Qué puede aprender la gente de ti? Que ni llegamos a horario del culto. Necesitamos observar estas cosas. Necesitamos observar estas cosas. Este es el año que el Señor ha puesto en mi corazón, que es el año de los milagros. ¿Queremos ver milagros? Mire, podemos hacer 80 vigilias si quieren. Pero si no corregimos estas cosas en nuestro corazón, no vamos a poder ver muchas cosas. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. Pero sin embargo, ¿qué dice Jesús de él? De todos los hombres que han salido del vientre de una mujer, no hay otro profeta más grande que este. No hizo un milagro. Epafras, ¿cuántos muertos resucitó? ¿Cuántos milagros le cuenta? ¿Cuántas lenguas dice que hablaba? Ninguna. Epafrodito, menos. Timoteo, ninguna. Es más, Timoteo hoy en día en alguna iglesia dirían que no tiene fe porque estaba enfermo. No sé si me entiende. Pero sin embargo vemos que la Biblia habla cosas grandes de ellos. Y las cosas grandes que habla son cosas sencillas. Por eso es que Pablo dice que oraba para que todos nosotros pudiéramos tener una vida sencilla, que resplandeciéramos como luminares en el mundo. Estaba en un mundo oscuro, hermano. Tenemos que resplandecer. Quiero terminar pidiéndoles que se vuelquen a la oración. Los días del culto de oración en esta y en todas las iglesias son los menos asistidos. Y quiero decirle, hermanos, que me da tristeza. No queremos hablar con Dios. Me da tristeza. ¿Sabe qué, hermano? Como pastor, y yo hablo por mí y por todos los pastores que conozco, una de las cargas que tenemos es esa. La gente no quiere orar. Pero si todos estamos bajo una visión, obedeciendo al Señor, un mismo Señor, una fe, un bautismo, orando, buscando, permaneciendo, clamando, orando unos por otros, Señor, haz madura a mi hermana, a mi hermano. Lo que pasa en privado se ve en público. Hermano amado, yo quiero que usted tome nota de algunas cosas. Mire, Romanos capítulo 1, verso 9. Le iba a terminar, pero le voy a darle un tip más. Romanos 1, 9. Le voy a enseñar de dónde sacó las cosas que Epafras hacía, dónde las tomó. Epafras aprendió de un maestro. Me da mucha tristeza, hermanos, que es tan difícil en las iglesias la asistencia a la escuela dominical. Yo hablo con los pastores, hablaba esta semana con un pastor y me dijo, 4 veces inició la escuela dominical y le dicen, 3 veces fracasó hasta la última que aprendieron. Dice, y ahora vienen, tenemos una linda escuela dominical. Un hermano que tiene todo mi respeto, es un maestro excelente. Pero el problema no está ni en el material de estudio, que es la Biblia, ni en el maestro, es la gente que quiere vivir así. ¿Sabe por qué? Porque el diablo los engaña. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, se lo voy a decir de una manera que lo va a entender. El pueblo quiere ser bruto. Les gusta, quieren ser bruto. Ignorantes. Dios te dice, escudriña las escrituras y dice, no quiero. Es mucho tiempo, no puedo invertir media hora, 40 minutos más en estudiar la Biblia. Así me dicen, no, que es mucho tiempo. Ok. Cuando el diablo se le aparece a nuestro Señor Jesús, ¿con qué le reprendió? Imagínense si le hacía falta la palabra al Señor, cuánto más nosotros. Romanos 1.9. Romanos 1.9. Sin cesar hago mención de qué? De vosotros en mis oraciones. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Todos estos son textos bíblicos hechos por mano de Pablo. Primera de Corintios 1.4. Vaya buscando Efesios 1.16. Alguien busque Filipenses 1, 3 y 4. Alguien busque Colosenses 1, 9. Y mientras busca, le digo que Pablo a los de Tesalónica les decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eso le dijo a los de Tesalónica Pablo. Siga, por favor. ¿Qué dice? Primera de Corintios 1, 4. A ver quién me lo lee. ¿Qué hacía Pablo? Oraba por los convertidos. Los hermanos decían, Señor, te doy gracias por estos mis hermanos. ¿Verdad? Estaban orando los unos por otros. Vamos a ver qué dice Efesios 1.16. Efesios 1.16.
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Ok, yo le voy a decir lo que yo veo hoy en día en las iglesias y lo he visto porque he predicado en muchos estados y en varios países. ¿Sabe una reunión de oración típica? Normalmente la gente ora por ellos mismos. Señor, te pido que me des un trabajo, que me des un carrito, que mi hijo esto, que mi hija el otro. Pero son todas cosas relacionadas consigo mismo. Son pocas las veces que yo escucho personas que empiezan a orar por otro. Somos egoístas. No nos gusta aprender. Entonces imagínense cómo la iglesia prospera si no nos parecemos a la iglesia primitiva. Tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma palabra, el mismo Señor Jesús, pero la falla está en las personas. Oraciones siempre hacia adentro, hacia uno. Y acá vemos las oraciones del apóstol Pablo hacia afuera, la de Epafra hacia afuera. No quiero decir que no oraban por ellos mismos. Bien, Filipenses 1, 3 y 4, ¿qué dice? ¿Cómo rogaba?
Con gozo.
Señor, te doy gracias por mi hermana, la chismosa, pero aunque chismosa, está en tus caminos, Señor. ¿O no? ¿Verdad? Con gozo. Señor, te doy gracias por el hermano, tal que le presté y no me pagó, pero qué bueno que es mi hermano, Señor, tócalo para que me lo devuelva. ¿Entiendes? Haciendo memoria de ellos en oraciones, pero con gozo, ¿verdad? Pero a veces oran los hermanos y dicen, sí, Señor, y mira, y no se, ni se sientan en las mismas bancas porque no se pueden ni ver. Y dice la Biblia, si no amamos a nuestro hermano que vemos, menos vamos a amar a Dios que no vemos. Y estoy hablando del amor, dice que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Dice que la gente miraba al pueblo y decía, a ver cómo se aman. Y le estoy mostrando en Epafra, en Epafrodito, en Timoteo, en Pablo, cómo se amaban. Ahora yo le estoy pidiendo a usted, haga que eso pase aquí adentro y en esperanza de vida, se lo suplico. ¿Cuántos me van a ayudar a que eso suceda?
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer que eso suceda. Colosenses 1:9 y terminamos. Perdonen que estamos tan largo hoy.
Por lo cual también nosotros del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
No cesamos de orar por vosotros. En casi todos era el mismo punto. Pablo le decía lo mismo a todo el mundo. Estoy orando por ti. No me olvido de ti. Me acuerdo de ti. Me gozo por ti. Fíjese cómo era la oración. Estaba en la cárcel y decía, me preocupo por ustedes. No hay quien cuide de mí, es lo que yo escucho mayormente hoy en día. La gente se pregunta, ¿por qué nadie me cuida? ¿Por qué nadie me hace? ¿Por qué no me... Todo al revés, ¿verdad? ¿Quieren ver poder de Dios? ¿Quieren ver milagros? Les estoy mostrando la puerta. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuánto dan amén y dan gracias al Señor por su palabra? Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El otro día iba en mi auto. Iba el Señor y decía, Señor, ¿cómo hago que este pueblo entienda que tiene que estudiar la Biblia? Y me dice, Señor, andate a orar. Porque lo que hagas en privado, yo te lo voy a recompensar en público. ¿Y sabes lo que vemos en Pablo? Él entendía que las oraciones son la llave. Eso fue lo que el Señor me dijo. Digo, Señor, ¿cómo le hago para que entiendan? Hermano, me falta que haga una rifa o les ofrezca dinero para que vengan a estudiar a la escuela dominical. Al instituto tengo, gracias a Dios, tengo un buen número de hermanos que van porque ya le han tomado el gusto. Es más, ayer estábamos cenando con una familia y la hermana terminó el instituto, nuestra hermana que está sentada allá atrás. Y dijo, ¡qué bueno! Dice, así que han agregado materia, así que puedo volver a estudiar, dice la hermana. ¿Sabe que al principio la hermana cuando venía le costaba? Y era bien duro para ella venir, porque venía del trabajo y le costaba. Pero ¿sabe una cosa? Ayer nos gozábamos con mi esposa, estábamos sentados a la mesa y decía, la hermana, ¡qué bueno! Dice, ¿puedo volver a estudiar? ¿Cuántos de ustedes le han tomado el gusto de estudiar la palabra? Levante la mano. ¿Cuántos dicen, qué rico que es, hermano? No hay nada mejor que eso. Mi esposa todo el tiempo me hace muy buena comida y cada tanto me trae un buen texto bíblico. Y el jueves predicó un buen mensaje. ¿Cuánto tuvieron el jueves? Si no, vaya a la página y escúchelo. Me gozaba en ese mensaje. La palabra, hermano, la palabra. Meta la palabra a su vida. Porque hay una profecía. Dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre, instruye al niño en la palabra, trae a la escuela dominical, enséñale en tu casa, enséñale la palabra y vas a tener un joven, una señorita que va a caminar en la palabra del Señor y no te va a dar dolor de cabeza. Pero hay padres que lo traen a la escuela dominical cuando se les da la gana de venir a la iglesia y después dicen, la palabra no funciona. No, la palabra funciona, lo que pasa es que le está dando una dosis tan baja que no le sirve de nada. Métele palabra a la mañana, a la tarde, a la noche, al levantarse, al acostarse, dice la Biblia. Al andar por el camino, que el niño diga, papá, otra vez, sí, hasta que te la aprendas. ¿Sabía usted que un niño musulmán te puede recitar el Corán y varios pasajes de memoria? Y yo conozco niños cristianos que se pueden recitar varios pasajes de la Biblia, pero no son todos. ¿Y sabe dónde lo encuentro? En donde hay padres que instruyen la palabra. Cuando un niño o una niña se encuentra frente a una situación inmoral o incorrecta en la escuela, en todos lados, ¿qué cree que Dios le va a traer a la memoria? La palabra. Y eso es lo que Pablo hizo con Epafras, con Tito, con Timoteo y con todos los hombres que sirvieron a Dios con él. Y dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Son escasos los Epafras, pero ¿cuántos de ustedes dicen yo quiero ser un Epafra, un Epafrodito, un Timoteo, una Timotea? Estamos metiendo personajes a la Biblia, ¿verdad? Una Timotea. ¿Cuántos de ustedes dicen yo quiero ser uno de esos?
Sí, amén.
¿Quieren ser así? Quiero orar por usted. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por usted.